A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hablemos de un tema fundamental en nuestras vidas, la prevención de la posible ocurrencia de accidentes laborales, ahí donde usted trabaja, o de trayecto, o quizás una enfermedad profesional, a los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su labor, ya sea en forma dependiente, con contrato de trabajo, o de manera independiente, honorarios o por cuenta propia. Acompáñeme, porque hemos tomado micrófono y nos hemos trasladado a la fuente directa para tener información sobre este tema. Estamos junto a Adolfo Campuzano, nuestro invitado es jefe del Departamento de Gestión de la División de Operaciones del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Lo había escuchado usted? Instituto de Seguridad Laboral. En la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, tiene sus oficinas ahí en Teatinos, 726. Muchas gracias, Adolfo, ahí le pedí un cafecito, me trajo un súper cafecito, así que muy agradecida.
No, de nada, es un gusto tenerla acá.
Ya, pues vamos entonces con los accidentes laborales. Si a mí me contratan para trabajar en alguna parte, yo intuyo que es responsabilidad de la empleadora o empleador, sea público o privado, que la seguridad cumpla con los estándares exigidos. ¿Quién controla que eso efectivamente sea así en el trabajo? Ya veremos para quienes trabajan transportándose de un lado a otro, pero partamos por quienes están en un lugar fijo. ¿Quién fiscaliza que aquello efectivamente esté ocurriendo, que se cumplan con las normas, con los estándares para prevenir todo tipo de accidente laboral?
Bueno, primero señalar que la legislación nacional es clara. Ahí está la ley 16.744, que es la ley de accidentes y enfermedades profesionales, que en uno de sus artículos, creo que es el 67 o 68, señala claramente que el empleador es el responsable de la seguridad y salud del trabajo de sus funcionarios o trabajadores. Y eso se repite también en el Código del Trabajo, en el 184 del artículo. Ya. Dicho eso, la ley obliga al empleador a preocuparse de la seguridad y salud del trabajo. ¿Quiénes son los entes fiscalizadores? No somos los organismos administradores de la ley, como el Instituto de Seguridad Laboral y las mutuales de seguridad. Los entes fiscalizadores son dos entidades bien claras. La Dirección del Trabajo, que también la conocen como Inspección del Trabajo, y la Seremía de Salud, la famosa Seremía de Salud. Ellos son las entidades fiscalizadores propiamente tal que van a llegar a fiscalizar a las empresas o al empleador para ver si cumplen o no con estas reglas, obligaciones, normas que tiene que tener un empleador. Ahora, hay entidades también que son como adjuntas, por ejemplo, Cernagiomín, que es una entidad que ayuda en la fiscalización también de la parte minera. ¿Ya? Entonces, y existen algunas entidades que también coayudan, ¿cierto?, a la Seremi o a la DT en ciertas materias específicas. Pero si vamos al macro, estas dos entidades son las fiscalizadoras. Seremi de Salud y Dirección del Trabajo.
Claro, es importante saber eso, porque además hablar de Seremía de Salud es hablar de todo el país. Existe una Seremía en cada una de las capitales regionales de Chile. Cuénteme, Adolfo, uy, que está rico el cafecito, muchas gracias. Cuénteme, Adolfo, ¿qué pasa con quienes, producto de su trabajo, se trasladan de un lugar a otro? ¿Con qué normas el empleador público o privado debe cumplir? Porque hoy día vemos a mucha trabajadora y trabajador en las calles, arriba de bicicletas, de motos, esto, lo otro. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué pasa con la seguridad ahí? Para que no hayan accidentes, para poder prevenirlo.
Esa pregunta es espectacular y se la agradezco, porque es un tema que nos ha traído muchas complicaciones y que está muy, muy poco abordado, ¿ya? Desde el punto de vista laboral, la ley no obliga al empleador a preocuparse, porque el accidente de trayecto es un accidente que puede ocurrir, ¿cierto?, entre lugares de trabajo, porque yo puedo trabajar en la mañana en un lugar y en la tarde en otro, o puede ocurrir entre mi lugar de trabajo y donde yo voy a pernoctar, que no necesariamente puede ser mi casa, pues donde yo tengo que dormir, pero en estricto rigor esos riesgos o peligros que está expuesto no están dentro de la jurisdicción o las competencias del empleador, porque básicamente son accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho los organismos administradores de la ley? Hemos tratado de incentivar ciertas conductas a los trabajadores o funcionarios, si son del sector público, en el trayecto. Por ejemplo, se usa mucho la bicicleta. La bicicleta es una de las grandes causales de problemas de accidentes de tránsito. El 20 o 25% de los accidentes en los organismos administrados de la ley es causado en tránsito. Y no se cargan esos días perdidos ni esos accidentes al empleador. El empleador no tiene ningún recargo ni nada por el estilo. Entonces, nosotros hemos estado tratando de hacer campañas, seminarios, en conjunto con la Superintendencia de Seguridad Social, en conjunto con las otras mutualidades que existen, porque nosotros somos del sector público, somos organismos administrados, tratando de ver con otras instituciones públicas a cargo del tránsito cómo podemos mejorar. Pero es un gran tema, muy poco abordado desde el punto de vista laboral, mucho impacto, 25%, tanto de los accidentes y también de los gastos.
Cuénteme, y si yo trabajo para estas empresas que distribuyen comida, los famosos delivery, y entonces ya, pues sale un llamado a tal parte, tomo mi bicicleta, mi moto, ¿no es cierto? Coloco la comidita ahí en la espalda, en esas cajas que andan trayendo y me desplazo. Y si tengo un accidente en el camino, ¿eso no es considerado por la empresa?
No, lo que pasa es que depende del rubro. Yo trabajo en una institución pública. Mi accidente de trayecto se determina cuando yo estoy de mi casa a este edificio de Teatino 726 del ISL. Ese es trayecto. Pero si yo trabajase en el rubro de transporte, mi accidente en el trayecto no es trayecto, es laboral. Porque es mi trabajo. En el rubro de delivery es laboral, no es trayecto.
Por lo tanto, la empresa para la que yo trabajo debiese ayudarme, digamos, con todo lo que yo requiero.
Obligadamente la empresa tiene que tener ciertos procedimientos y protocolos para poder evitar los accidentes dentro de las vías, ¿cierto?, de tránsito, porque no es un accidente de trayecto, porque el trabajo que ellos desarrollan es conducir. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Si yo tengo una actividad de transporte, por ejemplo, ¿ya?, cuando yo me transito por las calles, estoy haciendo mi trabajo, por tanto es un accidente laboral. Pero como yo soy un funcionario público y trabajo en un edificio específico, el deporte administrativo, mi transporte, mi traslado entre mi casa y mi trabajo, ese es trayecto. Hay que diferenciarlo.
Claro. Mire cómo va pasando ahí, que será una ambulancia. Uy, claro, eso pasa de usted estar en el centro.
Sí, un accidente seguramente, o algo por el estilo.
¿Qué le parece? Mire, justo que estamos hablando, ojalá que no sea nada grave. ¿Cuáles son los accidentes más comunes, Adolfo Campuzano, aquí con el micrófono en el Instituto de Seguridad Laboral? ¿Cuáles son los accidentes más comunes? ¿En qué ámbitos laborales? Uno escucha por la radio de trabajadores con accidentes a veces muy graves en el sector de la construcción, pero intuyo que no debe ser la única área que presenta accidentes laborales, deben haber más.
Esto depende del nivel de afiliación que uno tenga como organismo administrador. Las mutuales de seguridad y el ISL somos distintos en el sentido de quiénes están afiliados. ¿Ya? Pero vamos al macro. Desde el punto de vista mundial, ¿dónde se accidentan más? En la agricultura. Y no es porque la agricultura sea más riesgosa, es porque la mano de obra que trabaja en el rubro de agricultura es mayor. Creo que bordea el 1.5, 1.6 mil millones. Entonces, prácticamente un quinto de la humanidad trabaja en agricultura. Por tanto, es más frecuente que se accidenten ahí. Pero a diferencia, en el caso de nosotros, ¿se pensaría en la construcción? No. En el caso, por ejemplo, del instituto, el servicio de transporte. Nosotros tenemos muchos accidentes en transporte. ¿Y por qué en transporte? Porque es un sector donde tenemos un microempresario que tiene su camión y ese camión a veces no está en muy buenas condiciones, pero es una realidad del Instituto de Seguridad Laboral. Ahora, nosotros somos un país minero y como país minero se pensaría que también tenemos alta cantidad de accidentes y no, la minería tiene un porcentaje, de hecho es el que tiene menos cantidad de accidentes. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando suceden, son graves.
Y ahí estamos hablando de la pequeña minería hasta la gran minería, porque cuando uno piensa en la minería en Chile, piensa en las grandes empresas internacionales instaladas en el país, pero también existe, y mucho, los pequeños.
Sí, claramente. En macro, hablando de la estadística, por ejemplo, de la superintendencia, la minería es la que tiene la menor tasa. Claro, y ahí involucra toda la información que se pueda captar. Pirquineros le llamamos nosotros al pequeño minero, claro, y obviamente por las condiciones de seguridad y salud del trabajo, ellos tienen una tasa mayor de accidentes. Y es ahí donde, bueno, el Instituto de Seguridad Laboral se especializa en pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas. Nosotros no somos de grandes empresas, excepto con nuestros afiliados de servicios públicos de salud o servicios públicos que tenemos, pero de grandes empresas no. Nuestro porcentaje de trabajadores por empresa es 2.4, 2.7. ¿Sí? Somos especialistas en microempresas.
Cuénteme, cuando usted me dice afiliados, nuestros afiliados, ¿las empresas pequeñinas se afilian al Instituto de Seguridad Laboral? ¿Cómo es eso, para entenderlo bien?
Que hay una pugna de sinónimos, sí, afiliado o adherido, ¿ya? Pero lo que hay que entender es que el Instituto de Seguridad Laboral es la entidad de por sí que cuando uno crea una empresa y empieza a pagar, está con nosotros. Si el empresario quisiera, el empleador quisiera cambiarse, tendría que hacer alguna gestión para poder cambiarse a uno o a otro organismo administrador. Pero de por sí nosotros somos los que acogimos, como Jonasa, con respecto a salud, ¿ya? Cuando ustedes empiezan a imponer, automáticamente, en este caso, el trabajador cae a Fonasa. En el caso de nosotros, cuando el empleador empieza a funcionar, es de nosotros, ¿ya? Y es por eso que, y bueno, y hay que reconocerlo, aquellas empresas que no son de muy gusto para otros, que tienen mucho riesgo, que son muy pequeñas, son parte de nuestro afiliado, porque las instituciones no las quieren.
Ah, claro. Cuénteme, ¿qué significa estar afiliado al Instituto de Seguridad Laboral? Si nos está escuchando alguien que, no sé, que tiene dos trabajadores a su cargo, muchas veces las ferias, hoy por hoy hemos visto muchos haitianos trabajando en las ferias del país y uno espera que sean personas que estén contratadas por los feriantes, ¿no es cierto?, y no que les den 3 pesos 20. ¿Qué implica estar afiliado al Instituto de Seguridad Laboral, donde está nuestro micrófono hoy día?
La afiliación o adherencia, puede ser cualquiera de los dos términos, en realidad es aquel empleador que tanto él, porque también puede estar cubierto, así como sus trabajadores, imponen un porcentaje como un seguro, porque esto es un seguro social, ¿ya? Partamos que es un seguro social, con características de seguro social, integral, universal, único, y se paga un porcentaje dependiendo del rubro de la empresa. Hay rubros que son más riesgosos, hay rubros que son muy poco riesgosos. Y se paga mensualmente sobre las disposiciones o el pago de remuneraciones de sus trabajadores. ¿Y qué es lo que cubre? Todo. Todo lo que puede, es un excelente seguro. Esta es la ley 16.744 del año 68, imagínense. Tiene muchos años, pero es una excelente ley. Entonces, un accidentado o un enfermo profesional está cubierto hasta su completa recuperación, y en caso que no quede quede con alguna pérdida de capacidad de ganancia o con alguna secuela, nosotros tenemos que hacer todo para que pueda llegar a normalidad. E incluso lo podemos reeducar. ¿Qué significa reeducar? Que yo, por mis condiciones, con el accidente que tuve, no puedo trabajar en mi profesión, yo le puedo dar otra profesión para que pueda estudiar. ¿Sí?
Oye, pero qué importante, ahora el micrófono se infló cuando usted dijo eso, del orgullo de estar acá. Estoy pensando, ¿qué pasa con las trabajadoras de casa particular? Las empleadoras de esas trabajadoras, ¿también pueden estar adheridos al Instituto de Seguridad Laboral?
Las trabajadoras de casa particular son una de nuestras grandes afiliadas y adheridas, y hemos trabajado por décadas con ellos. Hay una legislación, hay un decreto de fuerza ley que salió en su momento, donde claramente ellas podrían ingresar, y eran, yo creo que la gran mayoría estaba con nosotros, con el ISL. Ahora, hay que recordar que la legislación nacional ha mejorado bastante en estas últimas décadas, y las trabajadoras de casa particular son una persona dependiente, porque son contratadas. Por lo tanto, con nosotros están y están cubiertas con todos los beneficios de que puede dar esta ley.
Y, pero quién adhiere, por así decirlo, al Instituto de Seguridad Laboral, es el empleador, no es la trabajadora.
El empleador, porque ellos son dependientes. Claro. Si fueran independientes y entregasen boletas de honorario, ahí podrían también venir con nosotros. El independiente honorario también está cubierto, y el independiente voluntario, es decir, yo no entrego boleta de honorario, pero quiero estar cubierto, yo puedo venir a hacer una declaración en el instituto, me hacen algunas consultas de qué es lo que hago para poder determinar mi nivel de riesgo, y yo puedo pagar mensualmente mi seguro y estoy cubierto por la ley.
La pregunta del millón, y es muy caro adherir aquí, porque estoy fascinada con el Instituto de Seguridad Laboral.
¿Los valores en general para un independiente o para una empresa? El valor máximo que puede pagar una empresa es, por su rubro, es 3.4% de la cotización imponible. Por ejemplo, nosotros, que estamos en un sector de escritorio, ¿cierto? Que somos administrativos, pagamos cero como rubro. Y pagamos un mínimo de un 0,93, o sea, menos de un 1%.
Va a haber que indagar, ¿no es cierto?, con usted que nos está escuchando, con el Instituto de Seguridad Laboral.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta las oficinas del Instituto de Seguridad Laboral. Nosotros estamos en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, queda en Teatinos 726, y aquí estamos conversando con el jefe del Departamento de Gestión de la División de Operaciones de este instituto, don Adolfo Campuzano. Hemos venido a conversar con él a propósito de un tema fundamental, como es prevenir las posibles ocurrencias de accidentes laborales, de trayecto, una enfermedad profesional a los trabajadores que se desempeñan en su labor, ¿no? Ya sea de forma dependiente, con contrato de trabajo, o de manera independiente, a honorarios o por cuenta propia. Cuénteme una cosa, Adolfo. Este Instituto de Seguridad Laboral pertenece, si no me equivoco, a la Subsecretaría de Previsión Social.
Sí, y al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Claro, o sea, estamos hablando de una instancia pública, no estoy en una empresa privada, que con usted me voy maravillando de la posibilidad de establecer un convenio para poder estar segura ahí en el trabajo y que si algo pasa tenga toda la cobertura que requiero. Cuénteme, Adolfo, producto de la pandemia del COVID, un porcentaje no menor de trabajadoras y trabajadores debió hacer de su casa, de su hogar, un espacio de trabajo por el cual se está contratado, contratada. Una cantidad no menor aún continúa en casa. ¿Qué decir de esas condiciones de trabajo y la seguridad que se requiere? La ley contempla medidas. Hablemos del teletrabajo, incluso pensando en que hace muchísimos años hay trabajadoras de la costura, por ejemplo, cuyos empleadores no les ofrecen un espacio laboral y trabajan desde sus casas para luego entregar lo que ha realizado. pero es a partir del COVID que a esto le estamos llamando teletrabajo, en la medida que están estas plataformas por computación, internet, etcétera, que se contactan. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, primero contarles que tengo una circular que es muy, muy interesante, que es la 3532, 3532, de la Superintendencia de Seguridad Social, que todo el mundo la conoce como el suceso, todos con ese, ¿ya? Es del 4 de septiembre del 2020. ¿Y cuál es la gracia de esta circular? Aquí se diferencia lo que es teletrabajo con trabajo a distancia, que son cosas importantes. Y además, ¿cuáles son los requerimientos que tanto el empleador, nosotros como organismo administrador y el mismo trabajador tienen que realizar para poder tener un trabajo seguro a nivel de teletrabajo o trabajo a distancia?
A ver si fuese tan amable, de ¿cuál es la definición de teletrabajo con la que ustedes trabajan aquí en donde estoy con el micrófono, en el Instituto de Seguridad Laboral, que pertenece al Ministerio del Trabajo y Previsión Social? La definición de teletrabajo, ¿cuál es?
Como definición de teletrabajo, dice que ese trabajo a distancia se denominará teletrabajo cuando los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos e informáticos, ¿ya? O de telecomunicaciones. Entonces, si yo tengo un trabajo que lo hago, ya sea total o parcial, en mi domicilio o en otro lugar, eso se llama trabajo a distancia. Pero si le incorporo medios informáticos, tecnológicos o telecomunicaciones, lo paso a llamar teletrabajo. Esa es la diferencia.
Y ese teletrabajo, a ver, para que hagamos la diferencia, ¿ese teletrabajo cuenta con alguna ley que lo respalde en materia de seguridad laboral? Se lo pregunto porque de repente yo puedo estar con el computador en el comedor de casa, pero no necesariamente, no todo el mundo tiene escritorio, no necesariamente el espacio en el que estoy cumple las condiciones de seguridad laboral, que es distinto a vivir ahí.
Es por eso que le señalé de que la circular 3532 de la suceso regula todo eso. La superintendencia se dio el trabajo de definir específicamente cuáles son los roles entre el empleador, el administrador y el mismo trabajador, y ahí cubre todo lo que usted me está consultando. Cuando, bueno, en todo caso, si yo llego a tener un consenso con usted, que usted es mi funcionario o mi trabajador, y lo va a hacer como teletrabajo, nos ponemos en acuerdo, pero yo como empleador jamás voy a perder o voy a tener que desligarme de mi responsabilidad de su seguridad y salud del trabajo. Por tanto, usted, aunque esté en su domicilio, yo tengo que velar porque las condiciones sanitarias y ambientales básicas de su lugar de trabajo estén acorde a la ley. No me desligo de esa responsabilidad. Y esa circular la regula.
Cuénteme, ¿y es función de la empleadora o el empleador, sea público o privado, el informarme cuáles son las circunstancias que cubre la ley en el caso de que yo tenga algún accidente laboral en mi casa producto del teletrabajo? ¿Cómo me informo yo? Porque hay tantas formas. No sé, el escritorio o más bien el computador está puesto en un lugar donde hay muchas cosas y entonces yo circulo, me es fácil caer. O de repente me voy a buscar un cafecito y en el camino se me da vuelta y me quemo. En fin, hay muchas circunstancias en el hogar que obviamente no fueron pensadas para trabajar ahí. Es muy distinto sentarse en una mesa a escribir un correo electrónico que estar prácticamente 8 o 9 horas sentada ahí trabajando en virtud del teletrabajo. ¿Cómo me informo yo de cuáles son los aspectos que están consignados en esta circular que usted señala? ¿O es el empleador quien debiese informarme? Mire, ahora que usted está trabajando en casa, tenga cuidado, mi responsabilidad como empleador es en tanto... usted está cubierto en esto, en esto, en esto, en esto. Digo, ¿hay alguien que informa, que debe informar?
La ley es bien clara, el empleador es el encargado. Hay un decreto que se llama el Decreto Supremo número 40, en su artículo 21, que se llama obligación de informar los riesgos laborales. Mucha gente también lo conoce porque está en el Código de Trabajo, que se llama el derecho a saber. ¿Y qué significa eso? Que como empleador tengo la obligación de entregarle la información a qué riesgos va a estar expuesto este trabajador o funcionario, y en el caso del teletrabajo no está excepto, o sea, no es una excepción, tengo que hacer como cualquier otro trabajo. Ahora, yo le voy a recomendar un sitio, ¿ya? El sitio se llama prevencion.isl.gov, de gobierno con B larga, .cl. prevencion.icl.gob.cl. Y en uno de sus links dice teletrabajo. Y usted va a encontrar información de definiciones, va a encontrar autoevaluaciones, ¿ya? Listas de chequeo, y le va a entregar la información necesaria para que usted vea en qué condiciones tiene su lugar de trabajo, y en especial para teletrabajo. Está creado para eso.
No se olvide que este programa de radio queda en foroscudadano.cl. Ahí en nuestra página web lo puede escuchar cuantas veces quiera, porque de seguro, ya sea usted o algún familiar, alguna amiga, algún vecino, hace teletrabajo y usted dice, ¡ay, qué lástima que mi compadre no está escuchando el programa! O no sé, mi amigo de aquí de la vuelta, hay tanta gente que uno ahora conoce y trabaja desde casa, pero y qué pena que no está escuchando el programa, y así no se entera de cómo la ley consigna los riesgos laborales que hay y por lo tanto la responsabilidad del empleador de ofrecerle alternativas para esto. Así que ya sabes, lo puede volver a escuchar en foroscudadano.cl. Cuénteme, Adolfo Campuzano, usted que es jefe del Departamento de Gestión en la División de Operaciones del Instituto de Seguridad Laboral, que pertenece al Ministerio del Trabajo, aquí donde está nuestro micrófono. En alguna época de mi vida fuera de Chile, trabajé haciendo aseos en un hospital, y lo primero que se hacía era una larga capacitación que duraba varios días para yo informarme de líquidos peligrosos, si no usaba guante, o cuán lejos o cerca tenía que estar mi cuerpo para no respirar aquello, posturas para hacer el aseo, para trapear, para barrer, posturas para que mi columna no pague un costo muy alto. Digo, en Chile, cuando uno ingresa a un trabajo, ¿se capacita a la trabajadora o al trabajador sobre medidas de seguridad frente a eventuales peligros? ¿Es obligación hacerlo?
Sí, bueno, recién se lo acabo de señalar, es una obligación que el empleador tiene que hacerlo. Ahora, el empleador en muchas condiciones o muchas veces no tiene la capacidad de poder dar esas capacitaciones, que se llama inducción. La charla de inducción, ¿cierto? Cuando uno ingresa nuevo a un trabajo, tiene una serie de temáticas. Yo voy a inducir sobre mi organigrama, si es que es una empresa grande, mi departamento, pero dentro de la temática tiene que obligadamente ir a informar cuáles son los riesgos que va a estar expuesto el trabajador. Y es que acabo de decir, obligación de informar los riesgos laborales o derecho a saber, que también se llama. Pero a veces el empleador no tiene las condiciones o no tiene la capacidad. Y ahí es ahí donde entramos nosotros como organismo administrador. Nosotros tenemos la posibilidad de apoyar al empleador dando con nuestros expertos en prevención de riesgos dichas capacitaciones. Y eso se programa, se coordina.
Algo de esto usted ya lo dijo, pero igual quiero preguntarle en un segundo, ¿qué decir de las faenas en la agroindustria, los trabajos en los campos? Hubo años del terror con el tema de los químicos que las empresas ponían a sus plantaciones, los famosos pesticidas sin resguardo alguno, del impacto en las trabajadoras que causaron tanto daño precisamente a las así llamadas temporeras. ¿Ha mejorado la seguridad laboral en estas faenas? ¿Ha aumentado la fiscalización?
Siempre ha mejorado desde aquellos años que uno recuerda, donde claramente la seguridad y salud del trabajo no era un tema para el empleador. Pero siempre falta. Siempre, usted sabe que las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Y siempre estamos al debe. Pero lo que podemos decir es que la vigilancia, que así se llama vigilancia, el de ir a evaluar, a determinar si hay una exposición a un agente de riesgo químico, físico o biológico, ha ido en aumento. Se han incorporado varios programas como para el sílice, para los plaguicidas, para el ruido, que llevan décadas y ha ido mejorando ese punto. Pero todavía estamos al debe. En lo personal yo creo que todavía estamos al debe.
Y una última pregunta. La verdad es que me quedan varias, pero se me fue el tiempo. Veamos coberturas frente a cualquier accidente laboral, sea en el espacio laboral, en el hogar o de trayecto. ¿Qué es lo que cubre la ley, por así decirlo? Si a mí algo me pasa, ¿cuál va a ser necesariamente mi derecho?
Este seguro es espectacular. También es un prejuicio personal, pero me cubre desde... Lo único que no podría cubrir, dependiendo, es el traslado desde la zona de accidente a donde yo me voy a atender. ¿Ya? Ahora, si es de riesgo vital... Sí, pero si es un accidente no traumático o no muy con riesgo vital, el empleador es el que tiene que trasladarlo o el mismo accidentado se podría trasladar por su forma. Una vez que está en el centro de atención, tiene la cobertura completa. Toda, toda. Y la que a usted se le ocurra está cubierta en salud. Una vez que se recupere, aparte de salud, también tiene un pago de licencia médica cubierta y no se le descuenta ningún día ni nada por el estilo como pasa en el sector salud común. Se paga íntegro con el promedio de los últimos meses de sueldo. Y si llegase a tener alguna secuela, se puede pensionar. ¿Ya? Cubre una pensión. Y si el accidente produce, lamentablemente, y ojalá que no, una fatalidad, existen también pensiones para las personas que usted está a cargo. Y además, pensando en que usted pueda quedar con alguna secuela, le cubre la totalidad de la rehabilitación. Y como lo había señalado hace poco, también puede reeducarlo, es decir, cambiarle incluso su oficio o profesión, si es que queda inhabilitado por dicho accidente.
Con razón están orgullosos del Instituto de Seguridad Laboral perteneciente al Ministerio del Trabajo, una instancia pública. Nuestro invitado de hoy, Adolfo Campuzano, jefe del Departamento de Gestión en la División de Operaciones de este Instituto de Seguridad Laboral. Por si usted quiere saber, en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, que ante Atinos 726. Gracias por el cafecito y nos vamos. No se olvide que este programa queda en forociudadano.cl para que lo escuche toda la gente que a usted le parezca pertinente. Se lo aconsejo para que quede bien informado en casos de riesgos laborales. Muchas gracias. Continúe aquí en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.